Bienvenidos a Cosmer 16, un programa dedicado a la obra de Brandon Sanderson, en especial al Cosmer, claro. Y las presentaciones yo creo que sobran, porque Josep, conocido como el Club de las Tormentas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, con muchas ganas de venir aquí, que ya lo habíamos comentado, el tema este que íbamos a hablar, y me interesa, me interesa.
Sí, vamos a hablar de Viento de Verdad. Ah, no, perdón. Esto... Ya, estás hablando, debes estar hasta el gorro de hablar de Viento de Verdad, pobre Josep. Pobrecito, se está moviendo por... te tenemos esclavizado. Pero bueno, como te gusta...
Pues... Está bien. Claro, es esto. Si no me gustara, no lo haría.
Muy bien. ¿Qué tal? Oye, que has estado en la Nexus. Te han parado mucho por ahí. Sí, sí. Y te han dicho, hostia, ¿eres un set del Club de las Tormentas?
Un señor que me pidió consejo, que tenía un canal llamado... Cosmer 18 o algo así, no sé, sí. algo así, 19, un número sí. Raro. Pero no, muy guay fue la experiencia en la Celsius, sinceramente.
¿En la Celsius?
Perdón, en la Nexus.
Hostia, pues mira, no había pensado que riman un poco. Bueno, como veis, estoy un poco tomado de la voz. Lo siento, es lo que tiene. Pero bueno. ¿Qué decías?
No, eso. Muy guay la experiencia en la Nexus. La verdad es que es para repetir. Es cierto que no se puede repetir muchas veces económicamente, digamos. Comparado con la Celsius, se manejan presupuestos distintos. Uno con un tren llegas y el otro...
Bueno, y la entrada, solo hablemos de la entrada.
Y la entrada también, claro. Sí. Pero bueno, que muy guay. Es una experiencia. Es de esas experiencias que dices, la tienes que vivir.
Como sabéis, tenemos un vídeo hablando de la Nexus con Juanito, Windrunner, y además Josep tiene un directo en el Club de la Bruma, me parece que se llama su canal de directos, que lo tenéis ahí resubido y explica su periplo por tierras estadounidenses en Utah, en Salt Lake City. Vivimos experiencias... un poquito distintas, cosa que me gustó. Porque, bueno, ¿no? La diferencia de...
Sí, sí. A ver, realmente al principio fue la misma, porque coincidimos en el
literalmente
mismo
la
avión.
Misma.
Así sí. Que los dos salíamos desde Barcelona, así que coincidimos en el avión. Pero sí que luego allí, pues eso. Yo viví... Además yo iba con la entrada... De plebeyo.
De pobres.
Así que yo viví el Q Simulator un poco.
Eso es lo que justamente decía, ¿no? Tú viviste una experiencia totalmente distinta a la mía, porque...
Sí, sí.
Yo tengo la sensación de que las colas iban así, o sea, iban rapidísimas, y me parece que tú no.
No tengo ese... Bueno, para quien se lo esté preguntando, no sé si lo explicasteis ya, pero las colas... Ya, la mayoría de cosas que requerían mucha cola, con la entrada VIP, pues tenías una cola VIP que no la hacías. Y donde más lo noté, obviamente, fue en la presentación del libro, o sea, en la release party de Viento y Verdad, que ahí la cola de la General Admission era inmensa. O sea, hacía como ida y vuelta hasta el final del pabellón, que yo me acuerdo... Cuando, o sea, yo iba en la de ida, no en la de vuelta aún. Y me estaba esperando ahí y me acuerdo que se empezó a mover la de ida y tardó como 5 minutos en moverse mi cola. Yeah. O sea, fue una locura.
Bueno, esto, os recomiendo que veáis los dos vídeos porque creo que se ven algunas cosas distintas que hicimos y demás, que puede ser interesante para sobre todo si vais a ir el año que viene. Bueno, este año ya. A lo mejor os puede ayudar. Bueno, y una de las cosas que vivimos en la Nexus, por eso he introducido la Nexus, como ya sabréis, primero por el título y luego porque hemos hablado hasta la saciedad de esto, es que había un maldito juego y yo creo que se comió lo que es la experiencia de la
un poquito
de la convención, que son las cartas. Ya vaya locura.
Yo creo que subestimaron un poco la mezcla
entre la ludopatía,
el coleccionismo, la necesidad coleccionista de la gente, porque es eso. Yo creo que no tenían pensado que... O sea, para mucha gente se comió... La Nexus duraba 3 días, un día entero se lo comió este juego. De...
Yo te diría un día y medio, ¿eh?
Sí, un día y medio. O sea, claro, si cuentas también el farmear las...
Ahí está, los... es que el tercer día sellos. Fue de farmear.
Sí, sí, sí.
O sea, el segundo día, primer, segundo día
de farmear los sellos y el tercero de intercambiar cartas.
Sí, sí, fue bastante bestia. Bueno, os hacemos un resumen un poco de lo que es, ¿vale? O sea, nadie sabía nada, llegamos allí, nos entregan una bolsa, con la entrada te entregan una bolsa con diferentes souvenirs, y entre ellos había un... Espera, que lo tengo aquí. Un pasaporte.
Esto.
Muy bonito, mira, muy bien. Pasaporte muy bonito, que es el pasaporte de los Wallhoppers, donde... Tienes para hacer distintas actividades, ¿vale? Y decimos, bueno, la típica gincana que hacen cada año en la Nexus, ok. Y cuando lo completes todo, pues te dan algo. Normalmente es un pin y este año también era un pin. Si lo conseguías todo, te daban un pin exclusivo. Bueno, pues además de esto, tenían dos sobres de cartas. Que es este de aquí. Bueno, lo he puesto en la pantalla, lo veréis en buena calidad, pero bueno, para que veáis. Guardé un sobre abierto, pero bien abierto, digamos. Lo típico de los frikis. Y dentro había cartas, pero no eran cartas de Magic normal. ¿Tú las abriste y qué pensaste?
O sea, claro, cuando las abres por primera vez, lo primero que vi fue el dibujo. Y dije, vale, son cartas como de puzzle.
De puzzle.
Porque se veía claramente que era un trocito, o sea, que era un dibujo cortado. Sí, sí. Plan, tipo... Los típicos cromos, ese álbum de cromos, que había algunos cromos que se formaban como enganchando cuatro, así. Exacto, poniéndolos, sí, sí, a los lados o tal, pero pues imaginé que sería algo así. Y luego le das la vuelta y veías que no solo tenía texto, sino que ponía un numerito, en plan, yo qué sé, 27 de 54. Y ahí ya te daba alguna pistilla.
Sí, sí, efectivamente. Claro, eso... Eso la primera noche, cuando yo llego al hotel, a mi habitación, abro los sobres, veo las cartas y digo, ¿qué está pasando aquí? O sea, no entendí nada, nada. Por cierto, estoy compartiendo fotos, Josep no lo está viendo porque si no, bueno, ¿qué tal stream y todo esto? Pero básicamente estoy compartiendo fotos de las cartas, para los que no estén viéndolo, sino lo estén oyendo, pues que lo sepáis. Son fotos, porque como las tenía en buena calidad, de Invested in the Cosmere, una web, un blog... Que sepáis que las fotos son de allí, si lo queréis. Bueno, ¿qué vimos? Pues vimos que había como tres tipos de cartas con historias. Una de color así naranja lila, otra como marronácea y otra de color verde. Y al final entendimos entre todos que había tres historias. Una llamada Elskaler, o sea, nominadora de lo otro... Otra, el rey Lopen, el primer
primero
rey.
Primero de Alezka.
Exacto. O sea que es increíble. Y la segunda, los. En lugar de Chasm Fiends, Chasm Friends. Que me pareció muy gracioso. Una historia así como un cuento infantil.
Es un cuento infantil hasta que lo lees desde otro punto
de vista. Desde otro punto de vista, sí, sí. Es un poco.
Luego hablaremos más, sí, sí, en profundidad, pero ya lo tendréis.
Sí. Entonces, claro, llegamos por la noche, eso antes de empezar, ¿eh? Antes del primer día, porque tú podías recoger la bolsa el día de antes de entrar. Vemos estas cartas y tenemos dos sobres cada uno, y son 15 cartas y 15 cartas, 30 cartas en total. También había unas cartas de las que hablaremos luego, que yo creo que eso fue la perdición, las de los heraldos, que esas no tenían historia, tenían... Digamos que son las 9 ilustraciones de los heraldos que ya habían salido. Y por detrás estaba Avatar, me parece que era.
Sí, la nueva ilustración, exacto, digamos. Sí.
Exacto. Que además la ilustradora estaba en la Nexus, creo.
Sí, la de Avatar. Puede ser, ¿eh?
Me quiere sonar. Que sí. Y pues eso, llegamos el primer día y empezamos a rellenar, pero tampoco sin mucha prisa, ¿eh? No te creas. Los sellos del pasaporte. Y vemos que cada vez que llenas un sello y lo llevas al Mercantile Silverlight, me parece que se llamaba, un puesto que se supone que in World era, pues eso, de un puesto de luz de plata, te entregaban un sobre por cada sello. Pues claro, te desató la locura. El primer día había poquita cola. El segundo, la cola. Ay, Dios mío.
Y el tercero.
Ay, Dios. Bueno, el tercero. El tercero cerraba en la cola durante media hora para que pudieran llegar hasta el final y luego volver a empezar. Era una locura. Te podías llevar, me parece, hasta 16 sobres, ¿puede ser?
16 o 14.
O 14, a lo mejor son 14. No, más los dos.
16, claro, 16 contando los dos iniciales, sí.
Ahora
sí,
me doy cuenta de que son 16. Claro, me acabo de dar cuenta ahora. Pensar.
Sí, sí. Joder. Claro.
Pues eso, 14 más los dos iniciales. Y con eso, si tenías suerte, podías conseguir todas tus cartas, porque son 16 por 15, da de sobra, ¿no? Son 160 y pico cartas las historias.
Pero no podías.
No. Más 9 de los heraldos, eso serían todas las cartas, digamos.
¿Sabéis la paradoja del cumpleaños? Lo de que con solo 23 personas ya tienes un 50% de probabilidades de que dos repiten cumpleaños, pues con eso ocurría lo mismo. Repetías cartas a tu tiplén.
Sí, de hecho, de las primeras, de la 1 a la 10, era fácil que tuvieras 3 de cada.
Es que además es eso, que el... No sé si fue algún problema con...
Logístico.
Con logístico. O sea, algún problema con paquetería, sí, logístico o algo. Pero en principio se dijo que todas las cartas tenían las mismas probabilidades de salir, pero luego se vio que no. O sea, luego se vio que cuanto más alto era el número, mucho más rara era la carta. Y lo mismo con los heraldos.
Lopen 49...
Siempre veías gente pidiendo por las mesas cartas del 48, 49 hacia arriba. Siempre había gente pidiendo.
Bueno, entonces los que nos dimos cuenta rápido de esto, el segundo día intentamos coleccionar todas las cartas posibles. Es decir, acabar cuanto antes el pasaporte y abrir cuantos más sobres mejor y luego empezar a cambiar. En el segundo día ya hubo cambios fuertes por la tarde. Pero el tercer día fue una locura. Pero bueno. En general, creo que acabarse las tres historias era sencillo.
Sí, sobre todo el tercer día, ya hubo algún momento hacia mitad del día que ya había tanta gente que había abierto los sobres y tal, que acabarse las historias bases eran fácil. Facilillo, sí.
Pero luego, claro, empezó la histeria de los heraldos. Como hemos dicho, había heraldos del 1 al 9. Y el 7, el 8 y el 9 no salían.
Sí, sí.
Por lo que ya ha dicho Josep. Hubo un problema logístico y uno de los palets donde se suponía que venían randomizados los sobres con las cartas más altas y por tanto los heraldos más altos, nunca llegó a la convención. Entonces fue una locura. O sea, había cambios de 10 heraldos normales por uno del 7, el 8 y el 9 o locuras así. O sea... Y luego gente que quería conseguir toda la colección en foil, porque también había cartas brillantes, digamos. Y luego os explicaremos también las cartas nonsense. También es otro tipo de cartas. Pero básicamente, lo que quería la gente sí o sí era acabarse las historias. Hasta que fuimos al panel del Story Deck. Y allí lo entendimos un poco todo. Hubo un panel... Vale, esto se llama, como estáis viendo... Esto se llama Story Deck, ¿vale? Y el segundo día, por cierto, empezaron a vender el álbum, ¿sí? Que mucha gente se quedó sin, porque no se dieron cuenta de que había un álbum en la tienda, porque el primer día no estaba ese álbum.
Sí, a Ron, por ejemplo, le ocurrió, Ron de Cosmer Argentina, le ocurrió y intentó ir a comprarlo. O sea, yo me debí llevar de los últimos, porque yo fui a comprarlo tercer día a media mañana y... Un par de horas más tarde ya no quedaban.
Es que, no sé, es como el pin de trenza. Yo que entré el primer día en la segunda tanda, no había. Y me jodió bastante, porque tengo todos los pins menos el de trenza, pero bueno. Eso, entonces, allí nos enteramos. Esto se llama Story Deck. La idea es hacer historias canónicas para coleccionar en Nexus, y por lo que dijeron, es muy posible que en la siguiente también hagan. Y esta se llama, en concreto, esta colección se llama Stormlight Lost Tales, dando a entender que seguramente, o sea, las historias perdidas del Archivo de las Tormentas. Que seguramente, pues, habrá de otras. No sé, el año que viene a lo mejor hay Escadrial Lost Tales, por decir. No sé. Nos explicaron varias cosas. Lo primero es que las historias están escritas por diferentes autores, todas coescritas por Sanderson, o como mínimo revisadas por Sanderson, pero la de Jasnah, la de Elskaller, está escrita por Dan Wells. De hecho, fue muy gracioso porque dijo, cuando se empezaron a repartir las historias, dijo, yo la de Jasnah o no hago. Le gusta mucho el personaje. La de El Open, de Isaac. Y la de los amisgoides. Creo que también es de Isaac.
Sí, creo que bueno. Sí.
Allí nos explicaron también que la idea es que estas historias estén en el futuro, en Arcana. No, esto no nos lo explicaron allí.
No, luego en la página web.
Explica tú.
Bueno, eso, que en la página web, sí, o sea, si queréis más información sobre esto, buscáis Story Deck en la web de Sanderson.
Sí.
Y tiene como unas FAQ, unas preguntas, y hay una que dice... ¿Estas historias van a poder leerse luego en algún otro lado? Y Brandon dijo que sí. Y una de las cosas que dijo es, puede ser que las ponga en la futura Arcanum Ilimitado 2. O sea, dando ya por supuesto que va a hacer un Arcanum Ilimitado 2.
Sí. Y además extendidas, por lo que dijeron en... Eso sí que lo dijeron en la... En la convención. Que la idea era que esas historias fueran un poco más extendidas. Y sobre todo leyendo la de Jasnah, me cuadra mucho que la extienda. Porque hay un momento que dice... Y pasaron muchas semanas.
Sí.
Y en esas semanas hicimos un montón de cosas. Y es como, hostia, me estás quitando la droguiña. Porque la verdad... Bueno, luego hablamos de las historias, pero la de Jasnah me ha tenido súper enganchado. Entonces, como decíamos, en el story deck, en el panel, nos dejaron claro que es una cosa que Sanderson le flipaba hacer desde hacía mucho tiempo y que obviamente tenían que sacar versiones foil, pero a la vez que tampoco fuese muy complicado conseguir todas las cartas, porque si no el FOMO, etcétera, etcétera. Y allí se medio dijo que en enero, o sea, mientras estamos grabando esto, era más que posible que se pusieran a la venta las cartas en la web de Sanderson, junto al álbum. Pero que no se iba a hacer... público y extensible, digamos. O sea, no se podía compartir la información de esto hasta el año, hasta dentro de un año o así, aproximadamente. Que no lo entiendo. Es decir, si pones a la venta las cartas, esperas que haga la gente.
Sí.
No sé. ¿Tú lo entendiste eso? O...
Es que a mí ya lo de poner a la venta las cartas me parece un poco de que... O sea, que tienen que hacerlo muy bien para que no sea un desmadre. Es decir, el cómo lo vas a vender. ¿Vas a vender sobres?
Cajas,
¿vas a vender
cajas? Ya lo han dicho, cajas.
100% seguro serán cajas.
Y el precio era entre 70 y 80 dólares. Si no me equivoco, eran 70 dólares las cajas. Y casi, o sea, no te lo aseguran. En la caja lo pone. Es posible, o sea, deberían estar las tres historias, pone, en las cajas. Pero podría ser que no por cómo está randomizado. O sea, digamos que gastándote 70 dólares... deberías tener las tres historias.
Claro, pero puede ser que no. Y ya no es lo mismo ponerte a intercambiar si lo has comprado ahora que si lo compraste en la convención.
Pero también es verdad que si no lo pones a la venta, estás promocionando lo que ya está pasando en eBay. Porque no sé si has entrado en eBay.
No, pero la página entera vendiendo los heraldos, ¿o qué?
La página entera de los heraldos, o sea, los nueve heraldos, se ha vendido por $500.
Se ha vendido, o sea, alguien lo ha comprado.
Y hay gente vendiendo cartas sueltas, hay gente vendiendo foils, hay gente vendiendo todas. Entonces, claro.
Oye, pues yo tengo un Jethrien firmado por Howard Lyon, cuidado.
Ese a mí me falta.
Pero...
tengo el 8, pero el 7 y el 9 no los tengo. Ah, no.
No, Jethrien es el 1. No. O sea, lo especial que tiene es que está firmado. Pero
sí.
Yo tengo el 7. Tengo Kallak, que para quien se esté preguntando por qué solo hay 9, es porque Vatar no tenía carta individual. O sea, Vatar era el dibujo grande que se formaban entre todas las cartas de los heraldos.
Para los que lo estáis preguntando, así es como se vería, los que estáis viendo en vídeo. Estas son los 9 heraldos al revés, o sea, se ve la figura de Vatar. Como veis, me faltan 2 huecos a las esquinas de abajo. Estas son las ilustraciones de los heraldos.
No, pues se ve, sí.
Así son. Así que, bueno, eso. Estamos ahora en el impasse este, a ver qué pasa. Entonces, se nos pidió expresamente que no volcásemos todas las cartas en texto y lo compartiésemos con todo el mundo. O sea, se pidió, eso se pidió. Sí. Y desde Seventeen Shards lo repiten y lo repitieron varias veces en el panel de Story Deck. Y pues la verdad que todo el mundo está cumpliendo. O sea, no he encontrado que nadie haya compartido las historias enteras ni nada. Pero yo pregunté expresamente en 17 Shards si había algún problema de hacer algún resumen de las historias. Porque ya que la gente no podía tenerlas hasta dentro de un año o dos o las que sea, pues que pudiésemos hablar de ellos. Y por eso está aquí nuestro amigo Josep para hacer como un... ¿cómo llamarlo? Un... spoiler club de...
Pues bueno, sí, un club de lectura, ¿no? Bueno, un club de...
Exacto,
cierto.
Bueno, no sé, ahora no sé si te puede decir club de lectura, que está el tema un poco candente con los clubs de lectura. Ahora que... Bueno, no voy a decir nada, porque si no me van a funar. No voy a decir nada. Así que sí, bueno. Club de spoiler, vamos a decir club de spoiler de estas tres historias. Nos las hemos leído... Hemos flipado, porque hasta ahora yo no las había leído, debo decir.
Yo tampoco.
O sea, me he forzado a leerlas porque, bueno, el día a día nos come. Y Viento y Verdad nos comió.
Sí, sí.
Pero cuando le dije a Josep...
Dime. Perdón. No, que iba a decir, de lo que comentabas antes, de que nadie las había subido, yo las busqué explícitamente porque me era más fácil leerlo si estaban todas seguidas. Y no, nadie las había subido. Así que tuve que ir carta por carta leyendo las historias.
Sí, que es un poco rollo. Pero bueno, también es otra manera de disfrutar. De hecho, os aconsejo mucho un capítulo que tenemos hablando sobre... me va a pasar lo mismo. ¿Te acuerdas que en un capítulo que estábamos tú y yo, no recuerdo dónde era, si aquí o en otro sitio, dije que cuando Sanderson publica historias en otro medio y tú me dijiste transmedia?
Ah, o algo puede así. Ser.
Vale. Pues tenemos un capítulo justo poco después de eso, hablando aquí con Saida sobre lo que es esto y cómo funciona la publicación de historias fuera de... El medio común, que sería el de los libros, ¿no? Entonces os recomiendo mucho, porque hablamos de qué pasa con este tipo de productos. Y eso, entonces vamos a hablar de las tres historias, yo creo que un poco en orden, también de interés. Primero hablaremos del de Jasnah, el Scholar, luego el de Lopen, y luego el de los... ¿Cómo se ha llamado, macho gracia?
Los amigoides.
Amigoides. Me hace mucha gracia.
Que antes... Bueno, antes, cuando los empecé a leer, que los he terminado hoy, estaba pensando en plan de... Que, no sé si te he dicho algo rollo, voy por la segunda historia y luego he pensado, pero yo las he puesto, o sea, en plan, porque no las debemos haber guardado. O sea, al final, como son cartas, las tres historias no tienen orden, no es que una vaya...
Es verdad, pero yo siempre las he entendido como Jasnah, Lopen y Amisgoides. Pues en este orden, no sé por qué.
Amisgoides, Jasnah, Lopen.
Hostia, qué curioso.
Pero no sé, o sea, tampoco sé por qué. O sea,
no lo había pensado nunca.
Es como lo guardé.
Yo quizás por interés, ¿eh? Por interés mío.
Yo creo
que
es porque es el orden en el que me puse a ordenar las cartas. O sea, porque básicamente nosotros, no sé si has explicado tú cómo fue el tema de las cartas, nosotros fuimos todos el último día por la mañana, en plan, fuimos a primera hora a acabar los...
Claro, yo lo tenía acabado el segundo día.
Los pasaportes, hicimos la cola, recogimos las cartas. Y claro, fuimos, o sea, eran básicamente 14 paquetes por 7 pasaportes que teníamos. Eran muchos paquetes. Nos sentamos en una mesa y literalmente teníamos una pila.
¿Cómo que 7?
¿7? Sí, porque creo que el... Espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, porque al final Ángel no pudo acabar viniendo, pero...
pero compró la entrada.
Sí, o sea, lo tenía todo, Ángel. No pudo acabar viniendo, pero
vale.
Lo tenía todo, sí.
Ahora entiendo por qué tenías dos pasaportes.
Sí. Y nada, ya que había comprado eso y tenía el pack de... Digo, claro. Pues lo recogemos igualmente, o sea, tampoco es tontería. Y bueno, eso, que íbamos con los 7 pasaportes llenos con, y nos pusimos a abrir sobres y te juro que era una mesa redonda así y no podías ver la persona que tenías delante de la pila de paquetes abiertos. Y
hombre, una barbaridad.
Después de abrirlos todos estuvimos, no te miento, 2 horas para ordenar las cartas.
Claro.
Y al final decidimos hacer menos colecciones, o sea, no intentamos hacer 7 colecciones, hicimos claro. Como una para cada grupo, digamos.
Sí.
Y estábamos ordenándolas y si no pasaron 50 personas preguntando, hola, ¿estáis intercambiando?
Headrin 789.
Sí, sí, pero bueno, eso. Y que simplemente es el orden en el que empecé. O sea, dije, ya las tengo todas abiertas. Las separé por mazos y dije, pues empiezo por el de la izquierda de todo. Y tenía los amigoides ahí.
Una de las cosas que aprecio mucho de haber tenido la entrada VIP es que había una sala especial para los que tenían entrada VIP con un montón de mesas y estaba súper de chill. Y la gente se iba allí a abrir sobres y a ordenar las cartas. O sea, no tenías el bullicio de toda la gente y todo el rato preguntando te estás cambiando. Sí que la gente te preguntaba, pero era una sala más pequeña, entonces estás como más tranquilo.
Sí.
Pero bueno. Bueno, hablemos de Jasna. O sea, flipante. Nos ponemos en antecedentes. A partir de aquí hay spoilers, ¿vale? Digamos que hay spoilers hasta juramentada.
Sí.
Más o menos. ¿Vale? De las 3 historias. Y si no habéis leído hasta juramentada, pues mejor que lo dejéis aquí, si queréis. Y luego, cuando acabéis juramentada, venís. O sea, no dejéis de verlo. Luego venid. Entonces, ¿la historia cuándo sucede? Sucede en Palabras Radiantes cuando asesinan a Jasna en el barco. Y ella se transporta hacia Desmar. Pues ahora tenemos la historia de cómo sucede eso. Cosa que aprecio mucho, porque claro, era una historia que nos habían quitado. Y ahora tenemos la historia de todo lo que ocurre. No, tampoco todo. De una parte de lo que ocurre en Shadesmar. Y me ha volado la cabeza.
Sí.
No sé, Josep, tú cómo te has quedado, pero yo con el culo torcido.
O sea, claro, yo tengo una cosa y es que vi los dibujos antes de leer la historia.
Sí, pero no entendía
nada. Ya
había
visto los dibujos. Y salen unos personajes en esos dibujos que dije, ¿what? Estos personajes no los he visto nunca en el
cómic. Pensaba que eran sprints.
Sí. O sea, yo por primera vez, la primera vez pensé que el señor era un cultivazi sprint, pero la niña
no
la
niña
tenía ni idea de lo que podía ser, porque tenía como unos mini cuernos aquí saliéndole. No sé.
Bueno, entonces, la historia que va de que llega Jasna y Ivory en español es...
Marfil.
A Shadesmar, no le queda casi luz tormentosa a Jasna. Y porque como está muy enfadada, atrae a Anger Spren, Furia Spren. Entonces tienen que salir corriendo hasta que llegan a lo que es el mar de Shadesmar. Digo Shadesmar porque como estás tú, no diría Shadesmar.
Puedes decirlo mal, no te preocupes.
Oye, me obligué a decirlo a decir Shadesmar con la entrevista de Hoyt, que lo sepas, para que lo entendiese. Porque claro, si le decía Shadesmar, no lo hubiese entendido.
Te diría, ¿sabes qué?
Exacto. Pensé en ti en ese momento, que lo sepas. Entonces llega corriendo y ve un bote y saltan al bote y automáticamente dicen, oye, qué casualidad, ¿no? Que haya un bote aquí. Y de repente te sueltan que una niña que se llama Lorieta tiene poderes como precognitivos, o sea, como de ver el futuro, como de fortuna. Posibles futuros, es verdad. Pero claro, yo me quedé... Ya, o sea, ya empezamos así. Eso no es ni la carta 9, que es la primera... Me parece que es la primera...
La primera página.
Primera página. O sea, me quedé con el culo torcido. Y luego hay un señor. A ver si encuentro... El nombre, exactamente. Porque si, o sea, si no lo lees,
Quinn
es imposible.
Tifneri. Tiene nombre como de ser taileño, pero. Como
pero no es taileño.
Ahora no es taileño.
No es taileño. O sea, es un señor verde con barba blanca. No tiene ningún sentido. Y. Claro, hablando, dice, oye, ¿por qué estás aquí? Dice, porque la niña a la que estoy estudiando, que me la encontré en algún lugar indeterminado, dijo que alguien necesitaría ayuda en este punto. Y estoy haciendo un estudio y, efectivamente, había alguien que necesitaba ayuda. Claro, ahí Jasna flipa un poco, pero claro, tenían prisa, se van, medio se escapan de los Furia Spren, pero claro, como ella está enfurecida, pues no se van. Y, hostia, debo decir que me han dado mucho miedo los Furia Spren, ¿eh?
Es que los Furia Spren de... No sé si los habíamos visto alguna otra vez, pero...
Y a mí no me suena.
Creo que no rollo así persiguiendo a alguien, sí que...
Dibujos creo que sí.
Que se hubieran dicho en plan rollo, calmaos, que si no vendrán los Furia Spren o algo así, y que el... Sí, eso, dibujos o tal, pero... Pero no en plan... O sea, los Furia Spren son un poco como espinas blancas, o sea, una especie de espina blanca.
Sí.
Para que os hagáis
una idea. Muy mala leche. O sea, son muy, muy, muy bestias. De hecho, le hacen bastante daño a Jasna porque le deja una pierna medio, medio lela. Y como no tiene luz tormentosa, pues... Claro. Entonces, claro, ahí surgen las primeras preguntas. ¿Quién es esta niña? Una niña de unos 11, 12 años, creo que dice en el libro, sí, creo que dice 11. Que tiene dos protuberancias aquí, que parece, o sea, se supone que son cuernos. Y que se supone que en su planeta natal hay gente con cuernos. Y luego está el señor... que dice que viene de un planeta que se llama Relam, del que no sabemos nada. Dice la niña que en su planeta hay unos bichos bípedos, los cuales te montas a ellos, como si fuesen caballos pero de dos patas. Y no sé, o sea, a mí esos dos datos de cómo puede ser que haya dos planetas del Cosmer con investidura que no conocemos... Y te quedas un poco rayado. Porque además el tío dice, en Relam no hay dios, entonces vengo a estudiar también otros planetas del Cosmer, a ver si hay dioses. Pero sí que hay investidura.
Sí, sí. Que eso te hace preguntarte si es que hubo dios antes, si es que hay algo... Es que claro, te lo deja entrever como que tampoco hay... ni un avatar de autonomía ni nada así, no, porque te dice nada. Que no hay ninguna dios. Especie de ser al que venere nadie, plan, es un planeta ateo totalmente, no hay ningún tipo de teología, entonces es extraño, sí. Y le llaman, y encima es gracioso porque le llaman a Miraculous, ¿no? a la magia,
milagros,
o
sea,
la manifestación
milagros.
De eso.
Milagros. Miraculous es porque, como Josep y yo somos catalanes, y antes
no,
de...
No, entre verdad, nosotros... Nos está traduciendo el inglés y lo Miraculous,
no, vale. Sí, a mí me pasa, ¿eh? A mí me pasa porque Josep y yo somos catalanes y entre nosotros hablamos catalán. Y cuando tengo que cambiar al castellano, a veces lo típico de desenvolupado, Miraculous...
Encima, es gracioso porque Milagros en inglés y en catalán se escriben igual. O sea, literalmente las mismas letras. Miraculous.
Sí, sí, sí. Miraculous. Hostia, mira, no lo había pensado. Sí, sí, sí. Qué bonito el acento catalán del Josep.
Pues nada, eso. Que es curioso porque normalmente milagro es algo que asocias a religión, divinidad y tal. Y que en un sitio donde no haya dioses, la manifestación de investidura la llamen milagros.
Milagritos. La milagritos. Y estaba claro que el señor este, porque además dicen que es historiador, ha viajado por bastantes planetas, porque al final de la historia, no planetas en sí, o sea, no reinos, no en el reino físico, sino en el reino cognitivo. Lo dejan bastante claro, que él, lo de pisar césped, poco, digamos. Porque él controla mucho del reino cognitivo, de hecho tiene una barca que no va con viento, que va con corriente con C mayúscula. Que también me dejó un poco con el culo roto. Porque eso no te lo explican. Te dicen, yo sigo la corriente. Ya, pero ¿qué corriente?
Sí, sí. Y te lo dejan así.
De puente a puente, porque sigo la corriente. No sé. Y la niña pues va dando... O sea, la idea es volver a... La idea de Jasna, obviamente, es volver a... Al reino físico y para ello, ella decide ir a... Ah, los picos come cuernos para usar la perpendicularidad de cultivación. Y la niña le dice, hombre, no, ¿a qué? Si podemos usar la de honor. Está muy lejos, son muchos meses. Podemos usar la de honor. Dice, pero a ver, niña, si la de honor se mueve, ¿cómo vamos a ir? Ah, pues que yo sé cosas. Me gusta esta explicación de la historia mal, ¿eh? Me gusta. Pero es así. Pero bueno, al final, como Jasnah es Jasnah y todo lo que no sea palpable, como que no pues definirá a los comecuernos. Es gracioso porque se comenta, entre otras cosas, las islas de la Ascua Oscura. ¿Eh? Se comenta en muchos sitios. Incluso un sitio que desconocíamos hasta ahora, que era Noble Sacrificio. Que luego al final de la historia nos enteramos qué es, que luego lo contamos. Y de repente pasan semanas en la historia y te dice como te pone como los dientes largos, ¿no? Dice, hicimos esto, hicimos lo otro, pero no nos lo explica.
Algo pasó en Celebrant que tuvieron que escaparse huyendo, o sea, tuvieron que irse huyendo de ahí.
Da rabia, a mí me dio rabia, porque me estaba gustando mucho la historia. Sí, creo que Dan Wells consiguió dar con la tecla del personaje de Jasnah y de Marfil. Creo que está muy bien caracterizado. Y, por cierto, creo que esta historia se va a ampliar para el Arcanum 2 y nos explicará, yo creo, esta parte de las mini historietas que debe haber dentro. Uh-huh. Y al final llegan a lo que tienen que llegar. Cerca de los picos comecuernos, pero están como muy rodeados de los Furias Pren. Acaba tú la historia, si quieres, porque si no me escucho demasiado yo.
No, eso. Que el... O sea, los atacan. Están a punto de ser derrotados. Y ahí... ¿Qué entendiste que ocurre ahí con...?
Se perdona a sí misma.
Sí. O sea, a mí me daba la sensación casi de que estaba haciendo como un ideal. Pero, o sea,
casi, ¿eh? Ya, yo también lo pensé.
Pero no.
Pero era una verdad. Entonces sí, no me cuadraba. Claro.
Sí. Sí, sí. O sea, básicamente eso. Como que Jasnah admite que con quien estaba enfadada no era con Shallan. Claro, porque esto no lo hemos contado, pero Jasnah ve como desde su lado Shallan transforma el barco en agua, moldea el barco. Y ella piensa, ostras, esta se acaba de matar.
Niña tonta.
Esta niña tonta va a ahogarse porque ha usado un poder que no sabe controlar, que le había dicho que no usara, que ya le enseñaría yo a usarlo. Y nada, y luego ahí se da cuenta de que con quien estaba enfadada era consigo misma, no con Shallan ni con nadie. Y pese a eso dice, bueno, pues me perdono y tal. Y entonces gracias a eso, pues se calman los
Furias Pren se piran. Claro. Acaba si quieres, porque ya la verdad que la historia es...
Eso. Y en ese momento también le había dicho al señor Tiverny que se lo iba a llevar a Roshar porque él decía que era un historiador que llevaba siglos viajando por Shadesmar y claro, ella piensa, hostia, pues tus conocimientos de otros planetas y tal, ahí Jasnah es donde descubre que existen otros planetas. Y dice, bueno, pues vamos a usar tus conocimientos para ayudarnos con la guerra contra los portadores del vacío. Y ahí es cuando le deja ir. Y le dice, bueno, pues tenéis que seguir vuestro camino. Y eso, de pronto, se convierte en el noble sacrificio.
Ahí está.
Jasnah acaba de hacer un sacrificio noble de dejar ir a esas dos personas.
Porque claro, para ella lo más importante es el conocimiento, porque el conocimiento es poder.
Y deja escapar el conocimiento que tenía esa persona, sacrificándose así de forma noble, y entonces se abre la perpendicularidad de honor, cumpliéndose así la profecía que había hecho la niña.
Me gustó bastante, ¿eh? Debo decir que el final me dejó bastante satisfecho, y más porque, claro, se abre el portal.
Claro, se abre el portal, cruza y entonces tenemos el epílogo de Palabras Radiantes.
Sí. O sea, un poco extendido. Un poco extendido.
Sí.
Vemos a Hoyt y es gracioso porque Hoyt da información de que una vez fue un oso amarillo o algo así, ¿no?
Sí. Qué lindo.
O sea que sabemos que es posible que tengamos una historia secreta donde Hoyt fuese un... Porque las otras historias secretas hemos tenido a Hoyt siendo cosas raras.
O hemos tenido Void siendo un perchero, así que ya poco más nos puede sorprender.
Exacto, exacto. Y se dice una información que yo creo que no teníamos, y es que dice que Marfil la estuvo entrenando durante 6 años.
Es verdad. Y,
con la espada.
Y que además te explica que los Tintas Pren son muy buenos
con la espada.
Con la espada.
Sí.
Uh-huh. Supongo que es un poco el rellenar, o sea, darle una explicación a por qué Jasnah ahora es buena con la espada, siendo que siempre ha sido una erudita y nunca ha tocado una espada.
Sí.
Que ya hemos visto.
Exacto. Y que tampoco sabíamos exactamente cuánto tiempo hacía desde que tenía marfil, ¿no?
Lo conoce en el prólogo, ¿no?
Pero... Ah, sí, cierto, es verdad.
Claro. O sea,
sí,
creo que ahí es cuando se ven por primera vez.
En el prólogo se ven por primera vez, efectivamente. Sí.
Pero claro, no sabemos desde cuánto tiempo llevaban como vinculados y ya entrenándose. Y así.
Desde Palabras Radiantes, 6 años. Mm. Ah, de hecho, por cierto, sabemos, obviamente, porque sabemos cuánto salta en el epílogo de Palabras Radiantes, vemos a Jasnah volviendo a la vida y volviendo a Roshar y tal, pero vemos el momento en que sucede la tormenta eterna dentro de...
Es verdad, cuando
de la historia, eso está muy guay. Vemos cómo llama a las cosas. O sea, sabemos que la luz del vacío, Jasnah la conoce antes de que nadie le diga que es luz del vacío, porque el barquero, lo voy a llamar así, es imposible decir el nombre, lo siento, ya le dice el nombre. Es curioso porque luz tormentosa, como lo que le cuesta decirlo, como que no lo entiende del todo, pero luz del vacío sí sabe cómo es.
Sí.
Es muy curioso.
Supongo que es porque está más... la luz tormentosa se ve menos en el reino cognitivo que la luz del vacío, y por eso está más acostumbrado a ver la luz del vacío.
O a lo mejor ha pasado por Brace.
También puede ser. Que hace gracia porque le dice luz del vacío, que es como la luz tormentosa al revés. Y Jasnah dice, entonces es la luz tormentosa del reino cognitivo. Y dice, no, es la luz tormentosa del villano. O sea, en plan la Evil Stormlight.
Sí, sí, exacto. Es bastante gracioso. Y esta es la historia. La verdad que ha tenido muchas cosas de lore. O sea, no me esperaba para nada un desarrollo así. O sea, pensaba que, ok, nos explicaría un poco cómo supera el llegar desde donde la mataron, digamos, hasta donde está Hoyt. Pero, hostia, nos han dado mucha información. O sea, que hay entidades o pueblos, o como mínimo una niña que tiene fortuna. Un planeta donde hay gente de color verde, donde no hay una esquirla, pero sí que hay investidura. No sé.
¿Y habíamos llegado a saber que la perpendicularidad por la que aparecía Jasnah era la de Honor?
Bueno, era por descarte, tenía que serlo, porque no eran los picos Come Cuernos.
Ya, pero...
¿No era una playa?
Sí, puede ser, no me acuerdo.
Me quiere sonar, pero no lo sé. Pero bueno, sea como sea, nunca nos hemos planteado...
Tiene que ser una playa, porque si llegan ahí en barco, y eso es tierra...
Sí, sí.
En plan, tiene que ser la frontera entre el mar y el agua. O sea, entre el mar y la tierra.
Sí. Sea como sea, no podía ser la de Odium. No parecía que fuese la... Nunca los lo hemos planteado.
Yo siempre he asumido que la había creado ella.
Ella, ¿no?
La dominadora del otro, tiene la potencia de transportación, pero...
Sí, sí.
Bueno,
mucha información. Mm. Está bien, la verdad. La verdad que casi serviría como historia dos puntos entre Palabras Radiantes y Juramentada, ¿eh?
Sí, o sea, si
porque
la larga...
Porque ya está la de Lift, pero... Claro.
Sí, lo que a lo mejor darte todo esto cuando salió Juramentada hubiera sido demasiado.
No, demasiado. Yo creo que demasiado. Mucha información. Y más de cosas de fuera de Roshar.
Uh-huh.
Y tenemos luego la historia de nuestro amigo El Lopen, que ya se me confirma del todo que los gerdacianos están basados en mexicanos. O sea,
sí.
O sea, es brutal.
Hay muchas palabras que... Joder. Que las meten ahí. La comida esa...
Sí, tulipa, Tulpa, una cosa así.
Es la típica palabra mexicana que empieza por TL o algo así. Sí, en plan, sí. Tluk.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Son los mexicanos.
Son tacos. Son tacos.
Sí, tacos, pero. Eso.
Y la madre se. La madre. Bueno, ¿cuándo sucede esta historia? La historia sucede justo después de que Moash intente matar a Elokar. Cuando deja a Kaladin a Elokar con nuestro amigo Lopen. Básicamente. Que Lopen allí se hace radiante y le crece el brazo. Vemos cómo le crece el brazo a Lopen. Bastante gracioso, debo decir. Es una historia que pensaba que no me iba a gustar, que se me iba a hacer cargante. Y me ha gustado bastante. A ti no mucho, por lo que veo.
Yo... A ver, yo es que tengo un problema y es que no suelen hacerme mucha gracia los alivios cómicos. Creo que... Pero me pasa con todos, ¿eh? Con Lopen, con Wayne, con Lift. Me cuestan un poco los alivios cómicos, lo siento. Creo que el único personaje que genuinamente me ha hecho gracia es Hoyt en Trenza. O sea, Hoyt en Trenza, ese sí que genuinamente me hizo... O sea, sí que todos tienen... sus
sí, tiene
momentos de decir, ah, eso es gracioso. Pero usualmente se me hacen un poco cargantes.
A mí, yo lo digo, esta historia cuando la empecé a leer pensé, se me hará muy pesada esta historia. Pero la parte de Elokar me gustó mucho. Entonces para mí lo compensa.
Y habíamos dicho spoilers de...
Hasta juramentada, ¿no?
Hasta juramentada incluido.
Sí.
Vale, pues... Siento que es una historia que le hubiera hecho bastante bien al momento ese de Elokar si lo hubiéramos leído antes de Juramentada. Totalmente. Porque te hubiera empujado a encariñarte un poco más con el personaje.
Que de hecho cuando lo matan en Juramentada ya le coges cariño. Sí, o sea, en ese momento le quieres.
Ya le habías empezado a coger cariño. Pero este giro hubiera sido mejor, sí.
Totalmente, totalmente. Bueno, la historia eso, empieza cuando Elokar se queda con la madre de Lopen y le empieza a pedir que haga tacos, básicamente, con ella. O sea, le pone un vestido de mujer. Bueno, de hecho, si lo estáis viendo, veis una foto, estáis viendo una foto de Elokar haciendo tacos vestido de mujer, gracioso. Y el Lopen, pues eso, creciéndose el brazo y le dice a Elokar, mira, como te están buscando, lo mejor que puedes hacer es abdicar en mí.
Porque los herdacianos no pueden decir mentiras. Oh, no.
Bueno, la religión de los herdacianos, sí. No sé.
Sí, sí. O sea, el Lopen es un caso especial, pero por ejemplo, la madre. De Lopen,
Isa.
Que se llama Isa. Bastante. Un
nombre bastante, sí. Bueno.
Bastante común. Y eso, ella sí que es como muy ferviente de esto y nunca miente y tal. Entonces, claro, es en plan, si te preguntan dónde está el rey, pues tendrás que decirle que lo tienes escondido en casa. Entonces, Lopen dice, bueno, lo que estaba explicando Borja, pues hay una solución. Abdicas, me coronas a mi rey de Alezcar, y entonces ya nadie tendrá que mentir y yo pondré llevármelos lejos de aquí, digamos.
Exacto. Y cosa, o sea, al principio me sorprende que dice que sí, pero claro, el tío está tan asqueado, la casi le acaban de matar. No quiere saber nada de nadie.
Y además...
Está destrozado.
Sí, y además lleva una resaca del copón, porque... ¿Cierto? Por si no os acordáis, el momento en el que Moash va a matarle, Elokar, como se sentía un fracaso de rey y tal, se había emborrachado hasta que no podían casi ni andar. O sea que Kaladin tuvo que ir a salvarle, que el tío se estaba cayendo por los suelos. Sí, y entonces aquí lleva una resaca, lo dice muchas veces, que le dolía la cabeza, que casi no podía ni abrir los ojos al principio del relato. Dice.
Y entonces, pues, tenemos como dos historias, ¿no? La de Lopen reconciliándose con su mano, porque, claro, lleva mucho tiempo sin tener brazo. Entonces es como... Digamos que como rey lo primero que hace es nombrar a su brazo el sagaz del rey, ¿vale? Entonces, debo decir que tiene ocurrencias bastante buenas. Debo decir que me he reído genuinamente con más de una. Y él lo que hace es escapar de los guardias, porque los guardias están buscando al rey, ¿vale? Entonces, pues básicamente es cómo él afronta el recuperar una parte de él que había perdido, que es en este caso el brazo, ¿vale? Me parece bien llevado para lo que podría haber sido. O sea, es la parte que menos me gusta del relato, obviamente, pero bueno, dentro de lo que cabe, no está mal. Y luego tenemos la parte de Elokar, que yo creo que es el punto fuerte de la historia, que es Elokar haciendo caso a la madre de Lopen y, obviamente, volcando la frustración, ¿no? Es decir, joder, soy un mal rey, ¿qué puedo hacer para mejorar? Y entonces la madre le dice todo el rato, no estás haciendo bien los tacos porque no me escuchas. O sea, le estás pidiendo ayuda a una persona que sabe hacerlo y no le estás escuchando. Entonces él lo extrapola a... Claro.
Que además hay un momento que se le ve al Open que Hoyt ya había hecho estas cosas con él. O sea, lo de contarte una historia para que luego tú saques una conclusión y tal. Claro, Hoyt al final es su sagaz. O sea, Hoyt es el sagaz del rey. Entonces ha tenido muchas conversaciones con él. Y eso, que se ve que ya lo había hecho con él porque ya hace esto de, bueno, vas a contarme una historia para que ahora saque la moraleja.
Sí, 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 sí. Y creo que está muy bien llevado. Son muy obvias, son conclusiones muy obvias, pero es verdad que lo que decía un poco Josep al principio, de que si esta historia la hubiésemos tenido antes
de juramentada,
de la muerte de Elokar en juramentada, yo creo que hubiésemos tenido... Pues como una redención, ¿no?, del personaje. Que, por cierto, no lo hemos dicho, pero en la anterior historia, la Lorieta lanza como una predicción sobre que su hermano, o sea, como el hermano de Jasna, iba a morir o algo le iba a pasar.
Sí.
Y obviamente muere. Y de hecho, Elokar hace una mención a que Jasna había muerto, porque en este momento, para él, Jasna estaba muerta.
Claro.
Me ha parecido un de esto bonito. Y al final...
No vuelve hasta...
Hasta el final, bueno, hasta el cabo de un rato.
Sí, no, pero me refiero, no vuelve...
Ah, no, claro, no la ven hasta por la mitad. Sí, sí.
¿Llega Uriciru antes de que partan?
Buena pregunta. Te mentiría.
O sea, ahora mismo no lo sé. Puede ser que Elokar muera sin saber que su hermana no había muerto.
A mí me quiere sonar que antes de irse, ella vuelve. Pero me puedo equivocar.
Puede ser. O sea, hubiera sido una...
Hostia...
Podido, una jugada, o sea, una jugada dura el hacer que Elokar muera sin saber que su hermana realmente estaba viva. Hostia, no me acuerdo, dudo. Puede ser que
pero,
sí que volviera.
Pero cuando se van, Shallan no sabe que está viva.
Ah, no, sí, claro, sí, cierto. Vuelven cuando vuelven, Shallan aún está ahí. Porque me acuerdo que alguien va a buscar a Shallan y le dice, brillante, ha regresado. Y Shallan dice, sí, ya sé que Kaladin ha vuelto. Y dice, no, Shallan no, Jasna. Y
cuando se queda,
se queda en plan, un momento, ¿qué?
Sí. A mí me sonaba, pero no estaba seguro. Pero bueno, con este...
Cierto, sí.
Momento,
sí,
Josep. Sí. No, hemos... vale, pues esta sería la historia. Bueno, no, hasta al final, obviamente, que aparece Danlan. Danlan era la escriba de Dalinar, que era del diagrama. Pero aquí me surge un problema. Porque a mí me sonaba que Danlan aparecía alguna otra vez. Y en el ritmo de la guerra la mencionan en un interludio. Lo he estado mirando. De hecho, le he pedido a Sira que lo mire. Porque no tenía el libro a mano, no podía mirarlo. Y la mencionan. Cuando Taravangian deshace, digamos, el diagrama, dicen que tendrían que enviar a Danlan a una misión secreta, como diciendo, para apartarla, ¿vale? Pero claro, se supone que aquí la detienen, a Danlan.
Bueno, realmente salen los guardias corriendo detrás de ella, ¿no?
¿Salen
no
se ve corriendo detrás de ella o la detienen?
¡Ostras!
¿No se la tiran encima?
Ahora
porque
mismo,
cuando... No, o sea, digamos, o sea, que Danlan, que cuando... Danlan va a matar a Elokar y entonces Lopen pone el brazo nuevo.
Sí, sí. Y lo bloquea. Y luego yo creo que Danlan se va corriendo con los otros del diagrama. Y se quedan ahí algunos soldados que realmente eran soldados de Navani.
Vale,
o sea,
vale.
Básicamente venía Danlan con unos soldados enviados por Navani. O sea, ella decía, venimos enviados por la madre del rey para venir a buscarle. Y luego, cuando se descubre el pastel, hay algunos soldados que se quedan ahí en plan, bueno, ¿qué acaba de pasar? Porque realmente no sabían que Danlan...
Pues sí, sí, será eso. Porque a mí me extrañaba, porque digo, ostras, si es que justamente hablan de Danlan en... Vale, pues entonces escaparía y ya está.
Sí, yo creo que sí.
Y esta es la historia. Básicamente, Elokar gana confianza y sabe que a partir de ahora tiene que escuchar a ciertas personas. De hecho, hace un comentario hacia Dalinar como diciendo, joder, después de la última que me hizo, no tengo claro que me quiera escuchar la escena patada.
Sí.
La escena 300. por Esparta. Y Lopen básicamente pues como que aprende un poco a vivir con su nuevo brazo, a darle una oportunidad a su nuevo brazo, porque había... Me gusta mucho cómo te explican cómo Lopen aprende a vivir con un solo brazo. Y es gracias a las mujeres, porque las mujeres Borin no utilizan casi el brazo de la mano segura. Entonces me gustó.
Mira, aquí tengo que romper una lanza en favor del Lopen. Cuando lo de Danlan, del nombre, que no se acuerda el nombre, esa broma sí que me hizo
bastante gracia. ¡Oh, es muy buena!
Que dice, ¿cómo era el nombre ese de la... O sea, cuando la ve, dice, sí, era la que estaba cortejando a Adolin. ¿Cómo se llamaba? Y dice, sí, es lo que dicen los taileños, los marineros taileños cuando están a punto de chocar contra tierra. Y dice, Danlan, que es en plan como mierda, tierra. Y dice, Danlan, eso, Danlan se llama.
Eso sí que me hizo muy buen chiste. Es muy buen chiste. Y esa es la historia del Real Open. Y hasta aquí llega. Esta sí que dura un día, o menos de un día.
Sí.
Curiosamente que la otra dura semanas. Pero bueno, esta no creo que la amplíen, sinceramente. A menos que la alarguen a partir de aquí. Es decir, a menos que digan eso, que Danlan capa por donde sea y que Elokar llega al castillo, pero esta no, sí, es que no
tampoco
veo.
Tampoco sé muy bien cómo podrían alargarla.
La otra lo veo clarísimo, sí. Cómo alargarla, o sea, no, no hay problema. Y luego viene la de los Amisgoides, que no. Amisboides, perdón. Que no. No sé. Explícala tú, porque. O sea. Espera, antes que nada, pongo en antecedentes. Esta historia no es canónica como tal, ¿vale? Es decir, esto es un cuento que dijo Sanderson. Que el cuento este lo explica Hoyt y que el cuento físicamente se encuentra en Luz de Plata. ¿Vale? Esto es lo que dijo él. Entonces, la historia, si tú ves las imágenes, son muy bonitas, son unos abismoides de colores.
Sí, unos en plan, como abismoides chibi, digamos, sí, en plan, exacto. Un poco...
Sí, sí, cute, son kawaii.
Sí. Sí, sí.
Y tiene una mascota que es un humano. Y entonces son las aventuras de estos abismoides. Entonces, explícalo tú porque a mí me cuesta mucho a mí esta historia.
O sea, básicamente, ¿no? Es eso. Son tres abismoides que son como amigos. Llega un cuarto y con una caja y dice, oye, mira lo que he encontrado. Y lo saca y hay un humano ahí dentro. O sea, un humano, en plan, soldado, con el casco, soldado. La lanza y tal. Y encima le llama, a ellos a los humanos les llaman shouty, que es como chillidos. Porque... Básicamente porque chillan. Entiendo que un humano, cuando ve un abismoide, como exacto. Siempre chilla, pues ellos asumen que los humanos chillan siempre. Y... Sí, era shouties, eso.
Sí, sí, shouties.
Y nada, y eso. Y te explica como, ostras, está triste. Claro, obviamente está triste. Está, o sea, en plan, está en medio de cuatro abismoides que él asume que se lo van a comer. Y el que lo ha traído, que dice, es mi más mejor amigo, mi nuevo mejor amigo. Y dice, ¿qué podemos hacer para que no esté triste? Y luego como que van intentando cosas, pero que son barbaridades. En plan, vamos a bailar delante de él. Y claro, imagínate desde el punto de vista de lo humano con los abismoides moviéndose delante de ti.
Elita.
Sí, sí. O hay una vez que luego llega una alta tormenta y, claro, para los abismoides la alta tormenta trae comida y que trae cadáveres de parshendis y de humanos. Y le dicen, a lo mejor tiene hambre. Sí, y le enseñan como en plan, toma, come. Y claro, están dando de comer pues restos de cadáveres humanos. O sea, es que si tú lo ves desde el punto de vista de los abismoides, parece como cute, pero si lo interpretas desde el punto de vista de lo humano, es como una historia súper sádica.
Pero es lo que hacemos nosotros con los animales. O sea, es lo que hacemos con las mascotas, al fin y al cabo.
Sí.
O sea, con yo qué sé, con los hámsters, por decirte algo.
Bueno, y al final, el giro gracioso del final es que te dice, bueno, pues vamos a devolverlo con los suyos. Y lo devuelven con los otros shouties. Y dice, mira qué bonitos ahí con sus patrones en las pieles y tal. Y se ve en el dibujo al humano huyendo porque lo han devuelto con los oyentes. y está el humano huyendo y todos los otros persiguiéndole detrás.
Bueno, eso, como digo, es un cuento in-wall que se supone que se cuentan entre los abismoides.
Sí.
Gracioso. Hay una versión distinta de uno de los dibujos. Como digo, estos dibujos son muy cute. Pero hay otras cartas que se llaman nonsense, que son cartas que son iguales que las otras. Por ejemplo, estoy enseñando aquí en pantalla las 6 de la de Jasnah, donde tenía un sello que pone contains 100% pure nonsense, ¿vale? O sea, básicamente lo que está... Estas cartas son, no son canon, ¿vale? Son añaden gracietas. Al final, por ejemplo, la última de la de Jasnah, que esta la recuerdo mucho, cuando habla con Hoyt, que decía... Una vez fui un oso amarillo. Pues hay una versión donde dice básicamente que es Mickey Mouse. Dice, tuve un bote en blanco y negro y yo era un ratón. Él obviamente habla de Mickey Mouse. Y era gracioso coleccionarlas porque añaden extras graciosos a la historia, pero algunas tienen ilustraciones exclusivas. Por ejemplo, lo que os decía, de los abismoides hay 9 solo y forman una página. Y es una de las ilustraciones de los abismoides en cute, pero dibujado serio. Y da un poco de miedo. Porque son los 4 abismoides dibujados... Bien dibujados, digamos.
Y esto no llegué a verla. Ya la... O sea, tienes los 9 puestos de...
Tengo todas las nonsense.
Joder. Ah, ostras. Pues sí.
Claro.
Sí, sí.
No tiene nada que ver con lo cute. Tiene más bien poco que ver.
Sí, la verdad es que son distintas.
Y luego había... estas son las que tenían esa imagen diferente. Y luego había otra, 2 más o 3 más que tenían cosas diferentes. Como la capa de Lopen, que en lugar del símbolo Colin está el símbolo de dos brazos. Bueno, una de las cosas que pasa en el libro, en las cartas, que él dice, pues me gustaría dibujarme en lugar del símbolo Colin 2 brazos. Pues lo tiene dibujado. Y luego en el último, en el 54 de... O sea, la última carta de nuestra amiga Jasnah, está Hoyt, aparece Hoyt en la imagen. Se ve a Marfil y a... La imagen es Marfil y Jasnah dándose la mano. Como qué buenos amigos somos. Y se ve a Hoyt en pequeñito. O sea que es un buen detalle. Eso es lo último que intenté conseguir. Fueron todas las nonsense de... En el último día. Y el problema está que no sabes cuántas hay. Alguien fue a preguntarle a Dan Wells en su puesto cuántas había y hizo una lista. Dijo todas las que había. Alguien lo colgó en Reddit y dijeron, hay 3 cartas de las cuales hay 2 o 3 versiones de la misma carta. Y ahí, bueno, se levantó la locura, obviamente. Lo que decía de que una es Mickey Mouse, en otra es una ballena.
Por ejemplo. Moby Dick o algo así.
Sí, sí, una cosa así.
Ostras.
Entonces, claro, fue una faena, pero suerte que tuvimos la lista y yo pude conseguirlas todas. Hay gente que pasaba de las nonsense, ¿eh?
Yo, por ejemplo, pasé tanto de las nonsense como de las shiny.
Yo ahora quiero shiny.
Pero bueno.
Yo dije, y me llevé un montón. Me llevé un montón para el Celsius, para repartir por el Celsius. Porque creo que es una experiencia.
Sí, está guay. O sea, a ver, al final es... Están guays las cartas esas.
¿A ti te gustó la experiencia?
O sea, la experiencia de las cartas.
Sí.
O la... Se me hizo demasiado. O sea...
¿Pero en qué sentido?
Lo volvería a hacer, pero lo haría distinto. Es decir, para empezar, no haría que las cartas tuvieran probabilidades diferentes. En plan, haría que...
Sí, se supone que no tenían.
Ya, pero igualmente... No lo sé, porque al final, si tú en teoría las has aleatorizado, ¿sabes? Si las
sí, pero claro, deberían, o sea, lo que estar... decía Sanderson era, están randomizadas, pero las del principio están en estos paquetes y las del final están en el paquete que no han llegado. Eso decía él, ¿eh?
Puede ser, no sé. O sea, que a ver, tampoco estaban randomizadas del todo, porque no. A mí...
Salían muchas seguidas.
Paquetes de, sí, de tener la 21, la 22, la 23, sí. La 24, la 25 seguidas. Pero... A ver, si la solución era esa, pues entonces simplemente fue el problema logístico y tal. Pero para mí este fue el problema principal de que no hubiera la misma cantidad de todas las cartas. Porque me gusta esto de como forzar a que la gente tenga que hablar entre sí, intercambiarse las cartas, que yo creo, bueno, que era la idea.
Y hacer cosas
tenían.
Que no harías normalmente. Yo por Sell, que era la parte de craft, digamos, sí. No hubiese pasado... Para
sí,
nada,
sí, no. No, no, eso estaba bien. O sea, la idea de la Chinkama estaba bien. Pero.
Vale, imagínate que están las mismas cartas. Que te aseguran que con los 16 packs tienes todas las cartas menos 5 que tienes que cambiar, pero que las tiene todo Cristo.
No, entonces perfecto. O sea, entonces me hubiera encantado mucho más. O sea, yo siento que en ese momento tuve un agobio de FOMO que seguro que. Y eso que cuando ya completé las tres barajas, o sea, las tres historias, hice así. Y dije, se han acabado las cartas por la
acabó.
Toda la convención. Y me faltaban los dos heraldos. Me faltaban los dos heraldos. Estuve un par de horas buscando. Vi que era imposible encontrarlos. O sea, porque había gente cambiando rollo. Una historia entera por un heraldo. Y dije,
yo cambié 7 heraldos. 8 heraldos por el 8.
Pues eso. Y dije, nada, se ha acabado. O sea, no voy ni a intentarlo. No los tengo y ya está. Y me liberé. Me fui a la sala. O sea, para tomar esa decisión, me fui a la sala de reclusión. No, la sala...
De reclusión.
Lo que era como la sala del tiempo, ¿no? La sala de calma. Hay una...
Ah, quiet, sí, la quiet room.
La quiet room, eso. Me fui allí.
La sala del sprint del Temps.
Entré en Zenit. Medité un poco y dije, ya.
Bro.
Se han acabado las cartas por hoy y por toda la convención.
Yo sí no tuve suficiente. Digamos que Juanito, al final, estaba ya un poco harto. Harto de mira, yo lo he intentado y no me puedo acabar las historias. Digo, por mis huevos que te acabas las historias. Y se las terminé. No sé si le faltaban 5 o 6 y se las conseguí. Me enganché a intercambiar cartas. Me parecía muy divertido. Lástima de los heraldos, pero bueno. Me gustó mucho y espero que lo hagan muchos años. Me da rabia porque no lo podré hacer, porque no creo que vaya a ninguna convención más de estas. O como mínimo está dentro de muchos años. Pero, ostras, si vais, tenéis que hacerlo. Me parece divertidísimo.
Y lo que sí que no hubiera hecho... Es lo de los foils, los nonsense y tal, porque ya es demasiado.
Es locura.
Y encima ahora ni siquiera sabía que había nonsense, que de una misma carta tenías varias variaciones. Y que luego había foil nonsense. No sé si llegaste a ver alguna.
Sí, tengo alguna.
Pero dije, no, o sea...
En un sobre tenías, si no me equivoco, 13 cartas normales y 2... que podían ser o foil o nonsense. Podían ser. O heraldo.
Pues eso, que no.
Hay gente que tiene el álbum entero foil.
En foil. Sí. Yo, delante de mí, una persona completó la historia del Scholar foil.
Yo tengo 2 foils en historias porque no las tengo normales y me da un poco de rabia.
Hostia. Yo intercambié foil, o sea... Hubo una, tenía un foil 50 y algo, y lo intercambié por la normal, porque dije, los foils me dan igual, pero quiero la historia normal, y solo la tenía foil, esa.
Tendré que preguntarte si tienes las 2 que me faltan en normal, porque...
Pues no, pero es que no tengo repetidas.
No tienes repetidas. Ah, vale, no te llevaste repetidas. Yo me llevé para eso, para dar en el Celsius. O sea, mi idea es ir por el Celsius y dar 2 o 3 a quien lo pida, para que, bueno, la gente pueda... tocar un poco, tener un poco la sensación de estuve allí, ¿sabes? Pero bueno.
I was here.
No, pero claro, la gente... Me sabe un poco mal eso, que la gente no pudo vivir esto. Pues bueno, que lo puedan vivir. No sé si quieres decir algo más del tema de las cartas.
No.
Pero bueno, tenemos 2 historias canónicas que no están nada mal. Una que está muy bien y la otra que, bueno, Tengo ganas de verlas en Arcanum.
Una que te aporta un poco el personaje del Open y de Elokar, sí. Y la otra que habrá que explotarla más. No sé si es solo algo mío, pero me dio la sensación de que el nombre del planeta de Tiverni...
¿He dicho Relam?
Sí, Relam,
¿no? Vale.
Y digo, me dio la sensación de que Relam parecía una contracción de Ral-Elorim. O sea, como que había mucha similitud entre Relam y Ral-Elorim. A lo mejor
pero claro,
soy yo...
pero él no ha estado...
No, por eso. Yo estoy obsesionado con Ral-Elorim, los Iriali y todo lo que está por ahí. Así que a lo mejor simplemente es algo de mi cabeza y ya está.
Ya. Yeah.
Pero... Yeah. Pero bueno, a ver, él no ha estado en...
No, es que no ha estado en Roshar.
Él no ha estado en Roshar, pero los Iriali pueden haber estado en Relam.
Sí.
Y haber fundado Ral-Elorim.
Ya, yeah. En honor a Relam. Mira, no, eso sí, no lo había pensado. Bueno, es un... Pero creo que sabemos ya todos los planetas, ¿no? ¿Dónde han estado?
Los anteriores,
nos falta uno.
¿Los sabemos?
Un día hablaremos de los Iriali.
¿Pero están, los sabemos confirmados o los suposiciones?
No, suposiciones.
Ah, vale.
Creo que tenemos suposiciones.
Pero, ¿qué me refiero? Confirmados solo sabemos los posteriores. O sea, el justo
tenemos,
posterior...
Espera, un momento. Como siempre, el final de los capítulos de... Ya sabéis cómo funciona, el final de los capítulos de... del podcast, siempre son un desmadre. Ahora vamos a hablar sobre cosas de los Iriali, ¿vale? O sea, hay spoilers un poco de todo. Si no sabéis quiénes son los Iriali o si aún estáis pendientes de leer algún libro, incluso Viento y Verdad, por favor, dejadlo aquí. Os queremos mucho, muchos besitos, pasadlo muy bien. Ya sabéis, como dice nuestro amigo Kelsier, siempre habrá otro capítulo de podcast más. Y los que os gusten los Iriali, yo mi idea es grabar un capítulo sobre los Iriali. Pero bueno, ahora como ha salido este tema, no voy a cortar aquí a Josep.
Pues ya me avisarás cuando quieras grabar un capítulo. Y es que soy muy fanboy, fanboy. Mi personaje del RPG es un Iriali.
Pues vigila porque empiezan los spoilers, ¿eh? A partir de
o sea, ya no podré jugar.
Exacto, ya no podrás jugar con Iriali a partir de ahora. O sea, ahora sabemos que se van a Scadrial, era 2.
A Vilming.
Ah, exacto. Y luego se van a Trenza.
No se van a Lumar, se van a Trenza.
Sí, se van a Trenza. Se van encima de la Trenza. Encima de Trenza se van. Sí. Pero claro, es cierto que lo de antes son solo suposiciones. Sí. Uh-huh. Pero bueno.
Sí, o sea, hay, por ejemplo, una suposición de que los elantrinos pueden ser.
Yo creo que son primos, o sea, de algún tipo.
Sí, variación de los Iriali.
Yo creo que son primos de algún tipo.
Puede ser.
A mí me suena, ¿eh? Que como que... Bueno, ya lo... Tengo ganas de hacer un capítulo de los Iriali.
Sí, pero al final lo de los posteriores es eso, lo sabemos. Por el típico juego de... El coche del jugador número uno es rojo. El de la derecha del número dos... Porque, claro, sabes que están en Scadrial. En Scadrial están... antes que en Lumar, sí. Y que Lumar no es el último sitio en el que están, porque de
a
Lumar
ver,
se van.
Tú sabes que en Era 2 están, porque hay un barrio, o sea, por tanto... O sea, ¿cuántos años llevan en Roshar?
Tienen sujeto ahí montado.
¿Cuántos años llevan en Roshar? Eso lo dicen.
Pues tienen que llevar desde el principio. O sea, en las...
Estaban,
o sea,
en los Reinos Plateados.
Claro, por eso, como mínimo 4.500.
O sea, sabemos sí o sí que van a Scadrial. O sea, no hay tiempo, mm-hmm. Porque cuando ellos se van... Es en el. En Viento y Verdad. Y,
sí, se van a Scadrial y.
Sí o sí.
Sí, sí. Y luego, después de Scadrial, tiene que ser Lumar.
Lumar.
Porque, sí. Porque si Lumar. O sea, Roshar es la cuarta. Si Scadrial es la quinta, Lumar tiene que ser la sexta porque de Lumar se van.
Exacto.
Si fuera la séptima, se quedarían ahí. Sí. En teoría. O sea, si es la.
Sí, sí, claro.
Por
sí,
su
si
religión,
es como se es,
la séptima es la última.
Se supone que.
Pues y a saber desde dónde se van a Lumar.
Otro tema interesante de los Iriali es que siempre van acompañados, que eso mola mucho. Y mi teoría es que, ahora que sabemos que... Bueno, esto ya lo dije en su día, pero ahora que sabemos que... ¿cómo se llama? Cuchi me sale.
Sí, Cuchi-Sesh.
Cuchi-Sesh es el que se los lleva. Yo quiero pensar que es el dragón sexy el que se los lleva hasta Lumar.
Puede ser, eso sí. Hasta Lumar. No, pero. No, no, el dragón llega a Lumar cuando ellos se van, creo. Porque el dragón dicen que lleva 300 años ahí y que los Iriales se fueron hace 300 años.
Es verdad.
Diría.
Es casualidad que uno sí, vaya y otro.
Yo creo que no sea casualidad. O sea, yo no creo que sea casualidad. Yo creo que el hecho de que el dragón llegue hace 300 años y que los Iriales se fueran hace 300 años está relacionado. O sea, hace 300 años nos referimos a 300 años antes de Trenza.
Sí,
que yo imagino que esto, 300 años antes... Bueno, no 300 años antes de Trenza, sino cuando llegaron a Lumar, será durante la Era 3. Imagino que los Iriales los veremos marcharse en la Era 3.
¿Tú crees? ¿Solo 70 años?
Bueno, más luego los que estén en Lumar.
No, digo solo 70 años en Escadrial.
Sí, pero digo, o sea, a ver, es que tampoco pueden estar mucho más. ¿Qué haces? ¿Los llevas hasta la Era 4? No puedes, no, porque Lumar es anterior.
Pero Lumar está bastante en el futuro. No te digo que sea Era 4, pero...
Pero ¿cuántos años habrá entre Era 3 y Era 4?
Hombre, cientos, ¿no?
Sí, por eso, pero me refiero. Si Lumar te dicen que se fueron hace 300 años...
Vale. No, pero yo creo que de Lumar, o sea, desde Trenza hasta Era 4, yo creo que habrá cientos de años también.
Claro, por eso. Y de Trenza se fueron hace 300... No que llegaran hace 300, sino que se fueron hace 300.
Se fueron hace 300 años.
Por eso que... O sea, para encabir eso entre Era 3 y Era 4, o eso, o haces que se vayan antes de Era 3, o vuelves a meter distorsiones temporales. Ya puestos...
Si lo haces una vez.
Métele ya distorsiones temporales.
Si lo haces una vez... O dos veces, ya
Aldo, sí.
No estoy muy... pero bueno, esto es para otro tema.
I don't want to speak.
Sí, I don't want to speak. ¿Sabes qué me pasa, Josep? Que tengo muchas ganas de hablar de cosas de Viento y Verdad, pero como está todo el mundo hablando de cosas de Viento y Verdad, es como, bueno, dejemos oxigenar un poco para que cuando pase un tiempo podamos hablar de cosas de Viento y Verdad con más información. Porque ahora nos viene Proyecto Secreto 5. Uh-huh. Y yo tengo una teoría. Y es que sabemos que, de nuevo, spoilers de Viento y Verdad, sabemos que Manu Viciano le ha cambiado el nombre a Frost, a Frostis de Kellogg.
Escarcha, sí.
A Escarcha. Y dirás, no hay nada en Viento y Verdad que te fuerza a cambiar un nombre que ya has usado otra vez.
Lo llegó a usar Frost.
Creo que sí.
En algún libro...
Creo, lo estuve mirando y no sé si... Bueno, da igual, sea como sea. ¿No has traducido Foil? ¿Por qué ibas a traducir Escarcha? Yo creo que en el Proyecto Secreto 5, que ya debe estar traduciendo Manu, debe salir algún tipo de información de los sobrenombres de los dragones.
Dragones, sí.
Hay que traducirlos porque se les da ese nombre porque ese día había Escarcha, me lo invento. Entonces tendríamos un problema. Es un poco un Hodor, porque habría que traducir Foil por Brilli, no sé. Habría que traducir, y esto aquí me tiro un triple, habría que traducir Lift por Ascensor.
Hostia.
No sé.
No, pero la de Foil...
Es una sí broma, por favor.
No, pero la de Foil sí que me podría creer que le haga un red con en algún momento.
Eso sí, sí, porque al final salen en un Arcanum.
Es un nombre que sale en el Ars Arcanum, solo se mencionó una vez y en la última página del Ars Arcanum, y que puede ser que Manu lo viera y dijo, lo dejo así.
Sí.
Plan, que aquí Frost sí que estoy seguro que ha ido a Brandon y le ha dicho, oye, Brandon, el nombre de Frost.
O hago? En el Proyecto Secreto 5, Frost, porque sabemos que aparece.
Sí, pero me refiero que supongo que cuando empezó a traducir Viento y Verdad aún no tenía el Proyecto Secreto 5. Que me refiero que esto, usualmente entiendo que lo preguntará, o sea, lo consultará con Brandon o con Dragonsteel de este nombre, ¿lo dejo así o lo traduzco? O sea, ¿es Frost el concepto Escarcha?
Sí.
O simplemente le llaman Frost y ya está. Que no pase un ceniza con Chalash.
Sí.
Que no se tenía que traducir.
Sí, exacto. Sí. Bueno, a ver, son cosas que pasan, quiero decir, al final. Yo le pregunté explícitamente a Manu por privado. Oye, ¿por qué has traducido Escarcha? Y me dijo, todo está hecho por una razón. No sé. Si tengo oportunidad de entrevistar a Manu dentro de poco, crucemos dedos. Obviamente es una cosa que le voy a preguntar.
No, y seguro, seguro, sí.
Pero bueno. No sé, ¿quieres decir alguna cosa más? Porque ya estamos en el momento de...
No,
lo que quieras.
La verdad es que...
Que quisiera dormir.
A ver, no te diré que no, pero... No, no, no. No, no, me refiero que del tema este que comentamos hoy, no hay mucho que comentar. No sé. O sea, me dio un poco de miedo el tema de Jasna con cuando la niña le dice lo de morirás en el Emberdark. Porque es en plan, para el carro un momento, Brandon.
Es verdad.
No me vas a matar a Jasna en un proyecto secreto. En plan, no me la vas a matar fuera del archivo.
No creo, que eso pasa muchos años después.
Sí, sí. No, no, no. Ah, claro, es verdad. Y encima... Hostia, imagínate que se mueren a eso.
Hostia, me digas eso.
Me haces un Illuminati otra vez.
Sí, sí. Brandon, ¿Illuminati antes o después de 20 y verdad?
Illuminati después del archivo 10. Illuminati, te esperas al 2038, sí. Archivo
2038, 10, entonces, eres muy vamos, no dan los números 2038,
Bueno, a ver, piensa que después de Archivo 10 tiene que venir Dragon Steel, tiene que venir Era 4.
No, pero me refiero que el 2038 terminarlo. O sea, 2031 el 6, 2034 el 7, 37 el 8,
ya
40, o sea, el 46,
pero,
o así.
Pero entonces no le dan los números para terminarlo en el 48 o 49, no sé cuánto.
Sí, sí, si le dan los números, sí, más o menos le dan los números.
¿Y qué vas a hacer? ¿Era 4 de Mistborn, sacarás uno tras otro?
No, hombre, porque, claro, igual que con Era 3, uno después de otro. Lo que pasa que tú, o sea, tienes que contar los años de escritura ya. Esos son los años de publicación, pero él va escribiendo.
Ya.
Pero bueno. Bueno. Sí. Cada cosa. Parece que no veremos el final del Cosmer, pero bueno. Josep, como siempre, muchas gracias por venir. Me gustan los momentos distorsión temporal del final del podcast contigo. Siempre pasan cosas. Nachis. Así que, bueno. Ya sabéis, ahora sí. Ahora es de verdad. Ahora es de Emberdark. Como dice nuestro querido oyente Kelsier, siempre habrá otro capítulo de podcast más. Hasta otra.
Chao.